Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Madrid calienta motores para un 8 de marzo marcado por la división del Gobierno central y también del movimiento feminista. Partido Socialista y Unidas Podemos se llaman mutuamente a la unidad 24 horas antes de que el Congreso de los Diputados vote la toma en consideración de la propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Una vez que se detecta que hay un error, una laguna o una carencia, lo que hay que hacer es resolverlo lo antes posible. Y yo creo que también aquí tenemos que tener unidad y cuanto antes resolver esta carencia o esta laguna, porque se trata de reforzar y proteger a las mujeres.
De momento esas llamadas parece que siguen cayendo en saco roto. Alejandra Jacinto, portavoz de los morados, culpa a los socialistas.
El Partido Socialista nos ha trasladado y ha trasladado, vamos, a la opinión pública que no quieren llegar a un acuerdo y que prefieren, bueno, pues pactar con Abascal y con el partido de Ayuso para volver al Código Penal de la manada.
Si las cosas no cambian, la reforma socialista finalmente saldrá adelante con el apoyo del Partido Popular, que ve en la nueva ley de paridad anunciada por Pedro Sánchez un intento de huir de la polémica del solo sí es sí. El presidente del Gobierno insiste en la necesidad de aprobar esa ley que anunció el pasado fin de semana, dice, por una cuestión de justicia.
Es decir, si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos, evidentemente, esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia.
Isabel Díaz Ayuso ha ironizado sobre esa nueva ley. Dice que Madrid ha tenido con ella tres presidentas sin necesidad de una norma de ese estilo.
Si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y Enriqueta Osorio, y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños.
Díaz Ayuso, que hoy ha anunciado dos medidas educativas. Los colegios públicos abrirán en días no lectivos a partir de enero de 2024 y habrá ayudas a familias con problemas económicos para financiar actividades extraescolares. Lo que echa a andar, o más bien a pedalear, es el nuevo Bicimat. Desde mañana y hasta el 31 de julio será gratuito y se estrenará además en 13 distritos de Madrid capital.
Por la bicicleta no hay poluciones, el precio es muy bueno también.
Que sea gratis, pues muy guay.
Por mi zona no pasa nada, entonces tengo que acercarme a un autobús. En caso de un autobús, pues en bicicleta.
Y sin tener que gastar dinero.
Aquí lo que gastamos y mucho es actualidad, es información. Adelantamos otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid lidera los indicadores de calidad de la salud de toda España.
Es la que registra la esperanza de vida más alta entre todas las comunidades autónomas, con 84,6 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero no es ese el único índice en el que resaltamos, como nos cuenta la directora general de Salud Pública, Elena Adradas.
Presenta las tasas más bajas del país en mortalidad por tumores y en enfermedades del sistema circulatorio. La comunidad está 3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en el nivel de sobrepeso y de obesidad y 2 puntos por debajo de la media respecto a la población adulta que fuma diariamente.
Madrid se convierte desde hoy en la capital mundial de la innovación en hostelería.
Feria durante 3 días en IFEMA, más de 35.000 profesionales de la restauración conocerán las últimas propuestas para esta industria. Desde el sector hostelero reconocen, eso sí, una caída del consumo. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid en Telemadrid.
Y esperamos en algún momento, quizá en febrero ya empezamos a ver algunos síntomas, de bajar el consumo de los hogares y de los tickets medios. La venta, por ejemplo, de las cervezas en este mes ha bajado. Esperamos ese momento. Lo que pasa es que este sector es un sector duro, resistente, ha pasado muchas crisis.
La policía busca a varios ciudadanos chinos por la agresión en un bar de Usera.
En la calle Ferroviarios, todo apunta a un ajuste de cuentas. El herido fue trasladado al 12 de octubre en estado grave tras recibir 5 puñaladas. Escuchamos a un testigo de la agresión.
Que le habían cuchillado a un chino, pero yo no sé, cuando yo salí había patrulleros y todo eso de ese chino. Algún sicario, no sé qué dice, un encapuchado dice.
Y se cumple un mes de los devastadores terremotos de Turquía y Siria.
Aunque todavía no se sabe la cifra real de víctimas, el último balance de las autoridades turcas supera los 46.000 muertos, según UNICEF. Más de 850.000 niños continúan a día de hoy desplazados de sus hogares.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
La Liga se escapa para el Real Madrid, que empató a cero ante el Betis y se pone ya a 9 puntos del FC Barcelona, que no falló en su partido ante el Valencia, a falta de 14 jornadas para acabar el campeonato. En los tres últimos partidos, el Real Madrid solo ha marcado un gol a balón parado. El técnico Ancelotti se muestra preocupado por la falta de pegada.
Estoy afectado más que enfadado. Afectado, nos afecta esto, que es bastante raro que este equipo con esta calidad no pueda marcar un gol en tres partidos. El problema es ahí, poco más de eficacia y menos mirarse, ser un poco más eficaz.
La jornada 24 además nos deja al Atlético de Madrid, que alcanza la tercera plaza después de su goleada ante el Sevilla. El Rayo Vallecano empató a cero ante el Atleti de Bilbao y se queda a 2 puntos de Europa. Y el Getafe ganó con sufrimiento al Girona, sale del descenso pero empatado a puntos con el Sevilla y Almería, que marcan la línea roja. En segunda división, pinchazo del Leganés en casa, 0-1 ante el Ibiza. Los pepineros están ya a 10 puntos de la promoción de ascenso.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Cita a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Pueden encontrar, eso sí, leves complicaciones si van a circular por la ronda de circunvalación M40 a la altura de túneles del Pardo, sentido hacia la 1, pero en cuanto en el resto de carreteras, tanto entradas como salidas, como también en el resto de la ronda de circunvalación M40 y M50, se circula con normalidad.
¿Y cuál es la situación en las calles de la capital? Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila hasta ahora en las calles de Madrid. El tráfico está siendo cómodo. En la M30 no hay dificultades. En principio, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que pueden estar afectando al tráfico y la circulación es fluida. Ocurre lo mismo hasta ahora en los principales movimientos de entrada y salida, al igual que en el interior, donde solo cabe destacar algo más de intensidad en recorridos céntricos.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El tiempo.
Con la previsión meteorológica más fresca imposible, porque Antonio López acaba de mirar por la ventana. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué has visto?
Importante la observación, ¿eh?
Fundamental.
Porque una cosa son las previsiones y otra cosa es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que las nubes se concentran sobre todo en áreas de la sierra, incluso niebla en zonas altas. Y en el resto la nubosidad es más variable, incluso está soplando ese viento un poquito más cálido de suroeste, que es el que ha hecho remontar las temperaturas, no solo de madrugada, que ya se ha notado sí, cómo suben, han subido, sino hoy, por ejemplo, alcanzaremos valores cercanos a los 13-14 grados en la capital. No hay que descartar la posibilidad de que algunas nubes de estas nos dejen alguna precipitación, pero será mucho más dispersa en buena parte de la región que en la sierra.
¿Y mañana vamos a seguir arañando graditos al termómetro?
Sí,
¿no?
Ya vamos a notar, pues sin ir más lejos, cómo va a amanecer mañana en Madrid con 9 grados ya.
Bueno.
Hablamos de registros importantes, casi de 2 dígitos, valores ya que empiezan a ser más normales para esta época del año, y máximas de 16, claro, suben las mínimas, suben las máximas, sigue inyectando aire cálido esta masa que nos ha traído también cierta inestabilidad, aunque mañana veremos incluso más ratos de sol.
O sea que mañana el paraguas, entonces.
Mañana
¿sí o no?
el paraguas más bien a los pueblos de la sierra,
bueno,
a las comarcas serranas. En el resto va a llover más bien poco.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Y dando voz a todos los madrileños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid abrirá el próximo año los colegios públicos en periodos no lectivos, como los días previos a las vacaciones, para ayudar a la conciliación de las familias. No serán todos a la vez, se irán turnando. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho este anuncio en su visita a las obras del Instituto Blanca Fernández Ochoa de Monte Carmelo, que abrirá sus puertas el próximo curso. Begoña Alarcón.
Sí, a partir del próximo mes de enero los colegios estarán abiertos en los días previos al inicio del curso escolar, así como en las jornadas sin clase, en los periodos de Navidad, Semana Santa y Puentes. Se facilita así la conciliación a familias de alumnos de segundo ciclo de infantil y de educación primaria. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
La idea es que se abra unos días antes de los periodos estivales de Navidades, Semana Santa, Puentes, verano. Poco a poco tendrán que ir haciéndolo. Tenemos que ver si se van turnando unos centros u otros, porque no pueden hacerlos todo a la vez y siempre en colaboración con los ayuntamientos. Por eso esto se pone en marcha a partir del año 2024.
La iniciativa se está preparando ya para que los colegios se puedan sumar a ella con tiempo suficiente y también los ayuntamientos con los que se van a firmar convenios. Además, la presidenta ha anunciado ayudas para que los alumnos de familias con dificultades económicas puedan realizar actividades extraescolares.
Que ningún alumno deje de visitar museos, ir al teatro, participar en excursiones o aprender un instrumento por falta de recursos económicos.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso en este Instituto Blanca Fernández Ochoa de Monte Carmelo, cuyas obras de construcción están ejecutadas ya al 70%. De hecho, estará listo en septiembre para acoger a los primeros alumnos. Serán 1.000 estudiantes los que estudiarán aquí en este nuevo instituto del barrio de Monte Carmelo, situado frente a la ciudad de La Raqueta.
Unos anuncios que ya han tenido reacciones. El socialista Juan Lobato considera buena la intención de Isabel Díaz Ayuso de abrir los colegios en periodos no lectivos, pero dice que es una copia de su propuesta en la materia que ha venido, en la que ha venido insistiendo en los últimos meses.
Pues muy bien Ayuso que nos copia la propuesta de abrir los colegios para las familias, pero hombre, muy mal que lo haga 6 meses después de proponerlo nosotros, se lo ha estado pensando y mucho, y sobre todo muy mal que diga que no lo va a hacer hasta el año 2024. Al contrario, nuestro compromiso tras ganar las elecciones en mayo es que desde el 1 de septiembre de este mismo año los colegios estén abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde durante todo el año.
Crecen los usuarios del transporte público en Madrid. En los dos primeros meses del año se registraron 255 millones de viajeros, un 21% más con respecto al mismo periodo de 2022. Según el consejero de Transportes, Cercanías ha sido el medio en el que menos han aumentado y ha vuelto a exigir al Gobierno central más inversión para esta red. David Pérez también se ha referido hoy a la continuidad de las ayudas al transporte del Ejecutivo Regional, Eva Prat.
Se recupera la demanda de transporte público en la región, que ya está casi a niveles prepandemia, y prueba de ello es que en solo 2 meses la venta de títulos ha crecido un 20% y un 50% lo ha hecho la de nuevos abonos. Ha tenido que ver con este dato la reducción de las tarifas gracias a las subvenciones, que no van a poder aumentar. Lo ha dicho el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez.
estamos en el máximo que ya se puede. Ya hacerlo más sería comprometer probablemente el equilibrio que tiene que haber también, ¿no? De ingresos con este tipo de subvenciones. No obstante, nosotros lo que sí que tenemos es el compromiso de mantenimiento de este esfuerzo que nos avala la credibilidad de llevar haciéndolo tantos años y de una forma estable y permanente.
Cercanías ha sido el medio donde menos ha aumentado el número de viajeros y cree el consejero que se debe al abandono por parte del Gobierno central.
A lo mejor el dinero que se dedica a pagar falsas embajadas de Cataluña por el mundo se deberían dedicar al mantenimiento de Cercanías en Madrid. Porque lo que no puede ocurrir es que para el Gobierno la Comunidad de Madrid solo sea un cajero automático del que sacar dinero para llevárselo a otros sitios y pagar sus pactos de Gobierno.
Ha dicho Pérez que Madrid invertirá 581 millones en obras de mejora de transporte y carretera en 2023. También ha destacado que ya está en marcha el tercer plan de accesibilidad que llegará a las pequeñas estaciones de los barrios.
En lo que va a estar en marcha en menos de 24 horas es el nuevo Bicimad del Servicio de Alquiler de Bicicletas del Ayuntamiento de Madrid. Será gratuito desde mañana para todos los usuarios hasta el 31 de julio. 5 meses consecutivos en los que no habrá que pagar para utilizar sus bicicletas, coincidiendo además con la ampliación del número de estaciones en la capital. Mar García.
Bicimad gratis mientras implanta ese nuevo sistema, los nuevos abonos y las renovaciones gratuitos. Es decir, Bicimad gratis para todos, para los nuevos usuarios y también para los ya registrados.
Si dejo el metro, cojo la bicicleta, fácil, no hay poluciones, no, el precio es muy bueno también.
Que sea gratis, pues muy guay.
Por mi zona no pasa el metro, entonces tengo que acercarme a un autobús. En caso de un autobús, pues en bicicleta.
Que además, pues bueno, son saludables y sin tener que gastar dinero.
En estos 5 meses van a convivir las bicicletas nuevas con las antiguas. El nuevo Bicimat arranca en 13 distritos con 60 estaciones nuevas y 700 bicis. Se quieren reducir molestias, asegura el alcalde Martínez Almeida.
Somos conscientes de que puede provocar alguna molestia, alguna incomodidad. Es necesario para poder proceder a la sustitución y renovación total de las estaciones y de las bicicletas. Nosotros, desde luego, todas las incidencias que nos reporten las contestaremos de forma inmediata y además resolveremos los problemas que se nos indiquen por parte de los usuarios, como no puede ser de otra manera.
Aunque la oposición critica improvisación y afán electoral. Esther Gómez, Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
Un caos que irá creciendo, porque no se ha planificado la convivencia del sistema antiguo con el nuevo. Chapuzas Almeida, una vez más.
Hoy Almeida inicia su campaña electoral y la paga Pedro Sánchez con esos fondos que el señor Almeida intentó impedir en Europa.
Las bicis se podrán utilizar hasta 30 minutos para garantizar la disponibilidad, pero eso sí, con viajes ilimitados. Recuerden, desde mañana al 31 de julio, Bicimad gratis en todo Madrid.
Hablamos ahora de otro vehículo, de autobuses, los que ha elegido la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid, de Reyes Maroto, para una campaña en la que busca darse a conocer de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Maroto aparece en diferentes fotografías junto a ciudadanos anónimos y el lema Los Reyes de Madrid. Según el Partido Socialista, la idea es poner el foco en ellos, en los madrileños reales. Pero José Luis Martínez Almeida cree que quien necesita esa visibilización es la todavía ministra.
Me parece razonable que una persona que no tiene un amplio grado de conocimiento entre los madrileños, pero que se presenta a las elecciones en apenas 85 días, pues tenga que hacer una campaña de promoción y tenga que darse a conocer a los madrileños. Por tanto, mi respeto hacia esa campaña de Reyes Maroto, por supuesto, pero al mismo tiempo también entiendo que parte de una premisa que yo creo que es pública y notoria, que es que no tiene un grado de conocimiento precisamente elevado entre los madrileños.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad, que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:20, la Consejería de Sanidad ha cifrado el seguimiento de la huelga de médicos de familia y pediatras en la región en menos de un 1% en el turno de mañana, lo que supone que ha sido secundada hoy por 15 facultativos. El Gobierno regional ha destacado los datos de un estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre la salud de los madrileños. Superamos al resto de españoles en calidad de salud y tenemos una esperanza de vida de 84,6 años, la más alta de todas las comunidades. Raquel Ruiz.
Así es, las madrileñas que nazcan ahora llegarán a cumplir los 87 años y algo menos los varones que se quedan en los 81. Tenemos una mayor esperanza de vida porque tenemos las tasas más bajas del país en mortalidad por tumores y por enfermedades del sistema circulatorio. Influyen también nuestros hábitos. Por ejemplo, somos los españoles que más deporte practicamos. Lo hacemos un 28,5% frente al 25,5% de la media nacional. Y hay más indicadores que señala la directora general de Salud, Elena Andradas.
La comunidad está 3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en el nivel de sobrepeso y de obesidad y 2 puntos por debajo de la media respecto a la población adulta que fuma diariamente.
Y las sensaciones de los madrileños coinciden también con estos datos, con esta tasa de esperanza de vida, porque 7 de cada 10 consideran muy bueno su estado de salud.
Bueno, pues una buena prueba de esa salud la han dado hoy 300 usuarias de los centros de mayores de Madrid capital, que han protagonizado una coreografía para conmemorar por adelantado el día 8 de marzo, una coreografía que han realizado ante el Palacio Real. Paloma Nolasco.
Y con este tema se acabó Buenas tardes, Elia, de la cantante Bomba Estéreo, un extenso alegato en defensa del feminismo por la igualdad y la libertad entre hombres y mujeres. Leonor Santos, responsable de servicios sociales del distrito Puente de Vallecas.
Se eligió una canción en la que se empoderara a la mujer y en la que se ponía también determinados límites y en la que todas se sintieran identificadas.
Mientras se consigue, Begoña en su manifiesto explica por qué bailan.
Hoy bailamos para reivindicar un espacio propio en nuestras calles, en nuestras casas y en nuestra sociedad. Nos cuesta mucho trabajo conseguirlo y encontrarlo. No estamos solas y juntas vamos proyectando nuevos caminos.
Aplausos, pero han estado a punto de no bailar. El color del feminismo ha provocado ciertas suspicacias.
Ha estado a punto de no hacerlo, porque nosotros esto es del Día de la Mujer, la Malva. Y como este partido Podemos es Malva, pues se creían que era un poco de partido, pero no, es por el Día de la Mujer, simplemente.
Presente el alcalde, muchas no han parado hasta conseguir un selfie con José Luis Martínez Almeida. Otras...
No esperábamos que viniera... Pero
si
bueno,
no llegamos a saber, no venimos.
Vale, di que sí. Era yo por lo menos. Sí. A mí me da igual.
No era autoridades. Después del abucheo.
Si es que no tiene por qué hablar. El día era nuestro, nada más.
También presente el delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, celebra que se visibilice la realidad de la mujer mayor y la lucha por combatir la violencia de género, que en este segmento de la población representa el 35%. Sin embargo, la realidad, añade, supera las cifras oficiales.
Comisiones Obreras en Madrid ha presentado hoy un informe sobre la situación sociolaboral de las mujeres con motivo del 8 de marzo. Las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral madrileño se han incrementado durante 2022. Es una brecha salarial superior al 21%, Ángel García.
Las mujeres son el 58% de los parados e inactivos madrileños. Ganan de media 5.595 euros menos que los hombres. Son el 70% de las personas con trabajos a tiempo parcial y cobran casi 500 euros menos de pensión que los hombres. Y la brecha se amplía a medida que van apareciendo responsabilidades familiares. Paloma López es la secretaria general de Comisiones Obreras Madrid.
Las mujeres terminamos ocupando los peores puestos de trabajo, con peores salarios, con peores
peores condiciones laborales, con peor calidad del empleo, y eso nos lleva a las parcialidades, a la temporalidad y a la rotación del empleo. Además, estos datos han empeorado desde el año 2019, y esto en la Comunidad de Madrid obedece a un elemento muy importante, que es la carencia de servicios públicos.
El informe de Comisiones Obreras suspende también a la comunidad en la lucha contra la violencia contra las mujeres, según la secretaria de Igualdad, Lidia Fernández.
Ayuso ha decidido abandonar a las madrileñas a su suerte. Las agresiones sexuales con penetración han subido un 14,3%, el resto de delitos contra la libertad sexual han subido un 12,7%, no hay ningún plan específico en nuestra comunidad.
7 mujeres fueron asesinadas por sus parejas el año pasado y la Comunidad de Madrid apenas concedió 23 ayudas a las víctimas de violencia de género, poco más del 2,5% del total nacional.
Madrid se prepara para las manifestaciones del 8 de marzo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que no se siente representada por las movilizaciones que ha convocado la izquierda en Madrid.
Pero desde luego estas manifestaciones a mí no me representan, no esta en concreto, porque normalmente me parece que está muy politizada, pero no digamos cuando te convocan a la misma a través de una imagen que lleva una fregona y una escoba.
Tampoco dice sentirse representada la vicealcaldesa Begoña Villacís, que no obstante acudirá a la marcha que saldrá a las 7 de la tarde de Atocha y recorrerá el Paseo del Prado y Recoletos hasta terminar en Colón.
Y yo voy a estar en el 8M y a mí desde luego no me representan ni el Partido Socialista, que va a tratar de patrimonializarnos, ni Podemos, que también va a hacer lo mismo, ni el Ministerio de Igualdad, que últimamente no hace más que decir sartas de tonterías y que nos dividen a las mujeres ahora de las formas más exóticas e increíbles posibles. Así que voy a estar en el 8M, no he aprendido, y voy a estar en representación de muchas mujeres que sienten el feminismo de una manera muy distinta.
Abrimos página de sucesos con Alonso Marina. La policía busca a varios ciudadanos chinos que apuñalaron a otro en Usera.
El apuñalamiento se produjo durante una pelea entre varios hombres de origen chino en el interior de un bar. El herido fue trasladado al hospital en estado grave tras recibir 5 puñaladas en la cervical, costado y brazo. Los vecinos atribuyen los conflictos al choque cultural.
No, porque esta zona es muy conflictiva. Con haber tanta diversidad de nacionalidades y de ideas y de forma de ser, pues es muy normal.
La policía continúa buscando a los agresores.
También en Usera se ha clausurado un salón de belleza ilegal que utilizaba productos prohibidos en España.
El salón de belleza, al que llaman el Salón de los Horrores, funcionaba con licencia de zapatería. Además, en el establecimiento se han encontrado multitud de materiales ilegales. Tinta de tatuaje caducada y almacenada en botes de chicle, cuchillas reutilizadas, pegamento de pestañas abrasivo y cremas faciales cancerígenas. Fernando Domingo, policía municipal de Usera, muestra las sanciones a las que se enfrentan.
El decreto de la Comunidad de Madrid, que se ha actualizado hace poco, y vimos que prácticamente, si no todo, se vulneraba todo el articulado de ese decreto, que le digo. Hay indicios delictivos de intrusismo, pueden superar los 120.000 euros.
Se ha solicitado el cierre del establecimiento y se han incautado más de 1.500 productos.
Comienza la Audiencia Nacional el macrojuicio a la banda de los Miami.
El juicio lleva a 81 personas a sentarse en el banquillo, acusados de introducir en España 7 toneladas y media de cocaína. Entre los acusados están Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca y para quien se piden 40 años, y los hermanos López Tardón, a los que se solicitan 46 años de cárcel. Los hermanos Tardón habrían obtenido 72 millones de euros entre 2009 y 2010.
Y prisión provisional para la mujer acusada de matar a su vecina en Carabanchel.
La presunta autora del homicidio habría asesinado a la presidenta de su comunidad por haber insistido en el cobro de deudas. La detenida habría asesinado a la víctima, después habría transportado el cadáver hasta una escombrera en Toledo, donde lo quemó y abandonó.
La Comisión de Bandas de la Asamblea de Madrid ha terminado hoy sus trabajos. 10 meses de sesiones que se han cerrado sin dictamen por la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios. Cada uno ha votado el suyo. José Frutos.
Sin conclusiones y sin pautas de actuación, la Comisión de Estudio de Bandas Juveniles ha acabado así tras 10 meses de trabajo y 16 sesiones. El PP atribuye el desacuerdo a la iniciativa de la izquierda de elaborar su propio dictamen. Miriam Rabaneda.
Sin respetar ese plazo que nos habíamos dado todos los grupos para terminar de elaborar un documento de acuerdo.
El acuerdo PP-Vox también estaba descartado. El PP, según Ignacio Arias de Vox, negaba la realidad del fenómeno.
Ha negado
la existencia de que son bandas latinas, de que se han incorporado bandas de magrebíes, por lo tanto niega la realidad.
La izquierda considera que el PP rompió amarras con ellos por pretender conclusiones que incluían el origen y la cultura como causas del fenómeno y por negar responsabilidades regionales. Jorge Moruno, Más Madrid, Javier Guardiola, PSOE.
En ningún caso se puede instrumentalizar un problema, un fenómeno tan complejo y tan grave como este, como una forma de lanzarle una pelota al gobierno central.
La Comunidad de Madrid no quiere asumir sus competencias y sus responsabilidades, quieren delegar la responsabilidad al gobierno de España cuando el gobierno de España ya ha hecho un plan.
La falta de tiempo para negociar, otro factor, según Serín en Valle de Unidas Podemos.
Era como correr. Si no hay tiempo de aprobar un dictamen, de trabajarlo conjuntamente.
El PP y la izquierda coinciden, eso sí, en pedir disculpas por la fallida comisión.
Hemos llegado a las 2:30 de la tarde. Momento de repasar la actualidad de nuestros municipios. Empezando en Alcobendas, el Ayuntamiento ha aprobado un nuevo plan de ayudas sociales para las personas dependientes, a quienes se va a pagar parte de las obras que tengan que hacer en sus domicilios y así ganar en calidad de vida. Patricia Cristóbal, sí, ¿de qué tipo de medidas se van a poder beneficiar?
Sí, hay dos tipos de ayudas en este programa de Alcobendas para lograr la autonomía de los mayores. La primera, se dirigen a obras estructurales en las viviendas para garantizar que puedan estar cómodos y seguros y se eviten accidentes domésticos. Inma Puyalto es la concejala de mayores.
Lo que ofrecemos es actuaciones más estructurales en la vivienda que garanticen la seguridad. Por ejemplo, la más demandada de todas, cambiar la bañera por un plato de ducha.
Con el segundo bloque de ayudas se facilitan herramientas para que los vecinos puedan mejorar la movilidad y comodidad, como andadores, bastones, muletas o sillas de ruedas. Todo ello con el objetivo de hacerle la vida más fácil.
Lo que se ha reforzado mucho son los apoyos técnicos, o por ejemplo, camas articuladas, silla de ruedas, cosas que también te permiten alargar tu estancia en tu casa.
El propósito de estas ayudas es que los jubilados estén el mayor tiempo posible en sus casas antes de que sea inevitable optar por otros recursos, como por ejemplo las residencias.
Que las personas mayores puedan estar muchísimo más tiempo en sus casas seguras. Al final, las personas lo que quieren estar es en su entorno y estar con sus cosas y estar tranquilos en la vivienda.
Los interesados en estas ayudas deben preguntar en los centros de mayores para que se active el protocolo y un terapeuta municipal acuda a cada una de las casas para orientar en cada caso de qué herramienta o reforma sería más beneficiosa. Según los datos de ediciones anteriores, cada beneficiario recibirá unos 2.000 euros en ayudas.
En Fuenlabrada, luz verde al planeamiento para la instalación, según apuntan desde el consistorio, de uno de los más importantes campus de datos de España. Calculan desde el gobierno municipal que supondrá una inversión cercana a los 600 millones de euros para su puesta en marcha. Detalles, Cristina Espina.
Sí, y además una importante inversión privada que traerá beneficios a la ciudad, según ha recalcado su alcalde Javier Ayala.
De inversión privada por valor de 600 millones de euros, la mayor inversión que se realiza por una empresa privada dentro de una ciudad de la Comunidad de Madrid, convirtiéndonos en un polo de atracción de empresas privadas vinculadas a nuevas tecnologías, me parece que es un día, cuanto menos, para estar contentos.
Pero no solo por el impulso que supone para el municipio en cuanto a atracción de inversión, sino también en la mejora de los espacios y a nivel de empleo. Así lo han detallado tanto el primer edil como la concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Ana María Pérez.
Con lo que ello conlleva, no solamente la obra de instalación de este mayor centro de datos a nivel europeo, no solamente la obra que va a conllevar puestos de trabajo, sino toda la puesta en funcionamiento con empleos y puestos de trabajo de calidad vinculadas a un espacio del municipio.
Además, con la aprobación del Plan Especial de Mejora Urbana AP16, crearemos una nueva infraestructura verde, un nuevo parque lineal en el barrio del Naranjo, con una superficie aproximada de 27.000 metros cuadrados.
En cuanto al campus de datos, ocupará una superficie de 225.000 metros cuadrados y tendrá 5 edificios. Se prevé que tanto los trabajos de urbanización y construcción de la primera infraestructura se inicien este mismo año.
Madrid se convierte desde hoy en la capital mundial de la innovación en hostelería. Ha abierto sus puertas en IFEMA la séptima edición de Iboreca Profesional. Durante 3 días, más de 35.000 profesionales de los sectores hotelero, de restauración y catering van a poder conocer las últimas propuestas de esta industria y con Madrid como referente gastronómico mundial. Mónica Roncero.
El papel de la capital como impulsora de tendencia se va a poner de manifiesto en Mezcla, la jornada organizada por primera vez en el marco de esta feria que se va a inaugurar en algo más de una hora y en la que chefs como Martín Berasategui y Pepa Muñoz Debatirán el presente y el futuro del sector. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, impulsora de la iniciativa.
Nuestra ciudad es foco atractivo de inversión. El sector se está poniendo en valor. Es evidente que después de la pandemia también está en un momento de reestructuración absoluta.
Y es que el sector atraviesa tiempos difíciles tras superar primero la pandemia e inmerso ahora en la subida constante de costes.
Y esperamos en algún momento, quizá en febrero ya empezamos a ver algunos síntomas, de bajar el consumo de los hogares y de los tickets medios. La venta, por ejemplo, de las cervezas en este mes ha bajado. Esperamos ese momento. Lo que pasa es que este sector es un sector duro, resistente, ha pasado muchas crisis.
De ahí el objetivo del evento que hoy comienza, que no es otro que transformar la industria de la hostelería y la restauración hacia un modelo más competitivo, innovador y sostenible. A lo largo de estas tres jornadas se van a presentar más de 4.000 soluciones, con Colombia como país invitado. El impacto económico de esta feria para la Comunidad de Madrid se cifra en 66 millones de euros.
Una cosa más, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha entregado esta mañana los diplomas a estudiantes del programa interuniversitario para mayores de la Comunidad de Madrid, dirigido a personas con más de 55 años. En esta iniciativa participan tres universidades públicas de la región, la de Alcalá, la Rey Juan Carlos y la Carlos III, que ofrecen contenidos como los que ha destacado Díaz Ayuso.
En 2022 se han ofrecido 34 seminarios en las tres universidades y en ellos han participado 1.000 alumnos, quienes han podido elegir en una oferta variada y atractiva que va desde el esplendor del Andaluz hasta las matemáticas para la vida cotidiana, pasando por la historia, el arte, la cultura, la astronomía, la psicología o la robótica.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas y luego al cabo de los 20 años nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó, me acogieron a mí aquí así y desde entonces feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa, Comunidad de Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Novedades en el caso Mediador. La juez que instruye la causa ha pedido a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Meritxell Batet, que entregue todo lo que haya en el despacho de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el exdiputado socialista considerado cabecilla de esta trama de corrupción. Lupe Ortiz.
Sí, le pide la jueza Meritxell Batet que colabore y autorice a los funcionarios de la Cámara Baja a que entreguen a la policía todo lo que haya en el despacho del Tito Berni, ya sea en papel o en cualquier soporte informático. Para la magistrada es importante analizar todo lo que puede haber para ahondar en esta trama política y empresarial vinculada al cohecho y al tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a esta entrada sin restricciones, pero sí en caso de hacerlo, pidiendo permiso al Congreso, que es lo que ha hecho la juez. Sánchez Curbelo dejó de ser diputado el pasado 14 de febrero y desde entonces su despacho permanece vacío y cerrado. En otro auto, la magistrada ha denegado también el recurso del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, otro de los investigados en esta causa, contra su ingreso en prisión provisional. Considera que sigue existiendo un importante riesgo de destrucción de pruebas y, por tanto, lo mantiene en la cárcel.
La presidencia del Congreso se encuentra a la espera de recibir ese oficio de la jueza para autorizar la petición cuando llegue. Desde Ciudadanos han reclamado al Partido Socialista que solicite una comisión de investigación. Los socialistas y el Partido Popular, entre tanto, siguen echándose en cara sus formas de luchar contra la corrupción. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo. En declaraciones a Telecinco, le ha reprochado su fotografía en el yate del narcotraficante Marcial Dorado.
Quiero recordar que quien hoy aspira a presidir el Gobierno de España por parte del Partido Popular, el señor Feijóo, veraneaba, compartía yate con un narcotraficante, y eso también es tan reprobable como estas otras actuaciones. La responsabilidad pública implica ejemplaridad y, por tanto, este tipo de comportamientos en cualquier país europeo impedirían a alguien seguir participando de la vida pública, como es el caso del señor Feijóo.
El presidente del Partido Popular atribuye ese comentario, dice, a la desesperación del Ejecutivo.
Lamento tener una ministra del Gobierno de España y, sobre todo, lamento tener un presidente del Gobierno de España que dé instrucciones a una de sus ministras donde se acredita este nivel, insisto, de desesperación y descomposición del Gobierno de España. Si lo que pretenden es cambiar de conversación, no cuenten conmigo.
El caso Mediador, que sigue muy presente en el inicio de una semana que va a ser intensa en lo político y marcada por el 8M, con Partido Socialista y Unidas Podemos divididos por la reforma de la ley del solo sí es sí que han propuesto los primeros y además reprochándose sus visiones del feminismo. Si nada lo remedia, esa ruptura se consumará mañana en la toma en consideración del Congreso de los Diputados. Noelia Antoria.
A esta hora no hay negociación, ni el PSOE ni Unidas Podemos se mueven de sus posturas, y si no se remedia en las próximas horas, mañana, en el Pleno, el bloque de investidura se partirá con el PSOE y el PNV aceptando los votos del PP y Ciudadanos y el apoyo de Vox. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no daba el acuerdo por perdido, pero su esperanza contrastaba con la dureza de la portavoz de Podemos, Alejandra Jacinto.
No me rindo nunca. O acuerdo es posible. Quedan horas.
El Partido Socialista ha dicho que descartan llegar a un acuerdo. Creemos que es lamentable que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha.
Desde la parte socialista, la ministra de Justicia, Pilar Llop, insiste en que el consentimiento se mantiene en el centro de la ley.
No toca el consentimiento, deja intactos los preceptos que se refieren al consentimiento.
El Partido Popular aprovecha la oportunidad para desgastar al gobierno. Cuca Gamarra da la razón a Podemos, subrayando que la reforma socialista es calcada a la que ellos presentaron.
La toma en consideración de lo que mañana va, se puede decir que es un corta y pega de la proposición de ley que el propio Partido Popular registró en esta Cámara en diciembre.
Desde Vox acusan a todo el Ejecutivo de los efectos de la ley. Inés Cañizares.
¿Quiénes son los que más van a celebrar junto al Gobierno este 8 de marzo? Pues precisamente esos violadores, esos agresores sexuales que hoy, gracias a esa ley, están en la calle.
Lo que mañana se votará es la toma en consideración de la reforma del Código Penal. Después seguirá habiendo tiempo para negociar.
El Gobierno ha defendido la ley, que también mañana va a aprobar el Consejo de Ministros, para garantizar la representatividad paritaria entre hombres y mujeres en la política y la empresa privada. Aseguran desde el Ejecutivo que es una norma necesaria, mientras que para la oposición es una maniobra de distracción para tapar las consecuencias de leyes como el solo sí es sí, Flor Carazo.
El Gobierno ha asegurado que la ley va más allá de lo que exige la directiva europea. El presidente Pedro Sánchez ha reiterado que será pionera porque extenderá la paridad al sector privado.
Hemos abierto camino ya en el poder político hasta hacer de España una de las principales referencias mundiales y lo vamos a consolidar con esta ley, pero queremos dar un paso más allá y hacerlo también extensivo al sector privado. Si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos, evidentemente, esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia.
Unidas Podemos ve la norma como un avance, mientras que para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que no es ninguna novedad. Ha detallado que es una directiva de Bruselas que impulsó su partido europeo, su partido en Europa, y que ahora deben transponer los estados. Ha instado a Sánchez a aplicarla en Moncloa.
Nos parece que es un planteamiento en el buen camino. Lo que sí nos gustaría, lógicamente, es que el que propone eso debería de hacerlo en los cargos que de él dependen. Y como digo, la estructura más machista del Palacio de la Moncloa es la que depende del presidente del gobierno.
Vox ha titulado de ocurrencia la ley y ha instado a Sánchez a controlar más las cremalleras de algunos diputados. En su opinión, tiene que regir el principio de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pasan 44 minutos de las 2 de la tarde. La Comisión Nacional del Mercado de Valores sigue analizando los motivos esgrimidos por Ferrovial para su traslado a Países Bajos. El gobierno insiste en que las razones que ha dado la constructora no se sostienen y que así lo están demostrando los primeros trabajos de los análisis técnicos, según la vicepresidenta primera Nadia Calviño, que reitera sus críticas a la compañía, dice, por su falta de compromiso con España.
Falta total de compromiso con España, que no tiene que ver con uno u otro gobierno, porque todos los gobiernos de nuestro país, de uno u otro signo, hemos apoyado decididamente a esta empresa como se apoya a todas las grandes multinacionales españolas que han nacido y crecido gracias a la economía española, gracias a los contribuyentes de nuestro país y a las que hemos apoyado en el ámbito internacional de forma decidida, ¿no? No se trata de uno u otro gobierno, se trata de compromiso con España.
Hablamos de otra realidad en nuestro país, la de la pobreza infantil, que cuesta 63.000 millones anuales. Crecer en un hogar en situación de pobreza supone menores oportunidades de alcanzar un nivel de estudios elevado, mayor precariedad laboral, trabajos peor remunerados y mayores riesgos de padecer enfermedades físicas y mentales. Así se desprende de un estudio del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, a cuya presentación ha asistido el presidente del Gobierno.
Y hoy la evidencia empírica demuestra que gracias a estas medidas al menos hemos frenado el incremento de la pobreza infantil, mejor dicho, en 11 puntos. Y que gracias al escudo social desplegado hemos evitado que casi un millón de niños y niñas y adolescentes hayan caído en la pobreza.
Pedro Sánchez ha defendido las medidas de su gobierno. El Ejecutivo de Francia ha presentado hoy un acuerdo con los grupos de distribución por el que las empresas aceptan reducir sus márgenes con una cesta de productos que van a tener el precio más bajo posible durante un trimestre. Una medida similar a la que propone aquí en España Unidas Podemos. La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, insta a seguir los pasos del país vecino.
Justamente ese acordo coas grandes distribuidoras que hoxe rubrica Francia, levo falando del dende o mes de agosto, non solamente insisto, é posible, xa demostrei que era legal, completamente legal, é dicir, é posible ofertar unha cesta de produtos, os que señan, eu dixen 20, os que señan, con un precio limitado. Artigo 13 da Lei de Comercio Minorista.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Hospital Clínic de Barcelona sigue sufriendo hoy los efectos del ciberataque que se produjo ayer contra el centro y que ha obligado a activar un plan de contingencia para atender los casos urgentes. Los responsables del hospital creen que los problemas podrían durar todavía varios días y no saben cuándo podrán recuperar la normalidad. Desde la ciudad condal informa Berta Queral. Buenas tardes.
Sí, buenos días. Aseguran que son incapaces de hacer una previsión y la realidad es que la situación es complicada en el Hospital Clínic de Barcelona. Hoy se han suspendido 3.000 visitas en consultas externas, 150 intervenciones y 400 análisis. Tampoco pueden realizar sesiones de radioterapia y los casos más graves se derivan a otros hospitales. Como los sanitarios no pueden acceder a la información de los pacientes porque los ordenadores no funcionan, trabajan manualmente. Hemos hablado con algunos pacientes y así se sienten.
Tengo mi hija que la tienen que operar del ojo, que se está quedando ciega, y hoy nos vamos para casa sin operarse.
Un desastre, espero que lo arreglen pronto.
Porque así no se puede vivir.
Con lo que hay que esperar, ahora otra vez esperar la visita, ¿no?
Los Mossos de Escuadra y la Interpol investigan este ciberataque realizado desde el extranjero, lo explica Sergi Marcén, secretario de Telecomunicaciones.
Hay una gran afectación a nivel de encriptación de datos y también de sustracción de estos datos.
Los atacantes pueden amenazar con difundir toda la información. Aún no han solicitado rescate, pero la Generalitat no va a negociar.
Se cumple un mes de ese sonido de los devastadores terremotos que redujeron a escombros numerosos edificios en Turquía y Siria, Y no se sabe aún el número real de víctimas. El último balance del gobierno turco roza los 46.000 fallecidos. Los trabajos de retirada de escombros continúan en las zonas afectadas, Chema Moreno.
Sí, la cifra de muertos no definitiva asciende a los 51.000 entre ambos países y más de 100.000 heridos. 160.000 edificios han quedado destruidos y se calcula que 1,5 millones de personas se han quedado sin hogar. Escuchaban una de las 11.000 réplicas que han sucedido durante este mes. En Turquía son 10 las regiones afectadas por el seísmo a lo largo de una franja de 500 kilómetros. El gobierno turco estima que se han producido daños físicos directos por valor de más de 32.000 millones de euros. Organizaciones como ACNUR alertan de que la crisis tras la tragedia no va a ser corta en Siria. Además, el terremoto se ha sumado a una guerra y a un brote de cólera, una situación crítica que afecta especialmente a los niños. José María Vera es director ejecutivo de UNICEF.
Hay una fuerte destrucción de las infraestructuras, de las escuelas, de los hospitales, de otros centros que son esenciales para la infancia. Y por lo tanto, es la infancia, como suele ocurrir en estas situaciones, en estos desastres, quien está especialmente afectada por esta emergencia.
La ayuda internacional continúa llevándose a cabo. 89 refugiados sirios aterrizaron este fin de semana en Madrid para ser acogidos por España, pero en las zonas afectadas los problemas ahora son el frío, el encarecimiento de los precios y el desabastecimiento.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 52 minutos, tiempo para las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes comenzamos semana y esta es una semana muy especial porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y ya podemos hablar no de día, sino de Semana de la Mujer, con toda clase de actividades, muchas de ellas culturales, para poderlo celebrar. Por ejemplo, hace poco más de una hora el Senado ha organizado un acto con la participación de 8 prestigiosas poetas de diferentes procedencias y el Ateneo esta misma tarde abre su programación de la Semana de la Mujer también con la poesía femenina como protagonista, con un homenaje a Luz Garza a las 7:30. Y la creación femenina es el centro de un nuevo certamen, Ellas Artistas, un certamen que durante 3 días en la Sala Insomnio se ocupa de dar visibilidad a la canción de autora y otros proyectos femeninos de música urbana y electrónica. Escuchamos a su organizador, Pablo Martín.
Estamos muy contentos de poder anunciar este primer ciclo de Ellas Artistas, que los próximos días 9, 10 y 11 de marzo va a reunir a algunas de las artistas más prometedoras del panorama nacional, como Paula Medina, y a otras artistas ya consolidadas de la talla de Virginia Maestro, de Nadia Álvarez. Todos los conciertos van a ser en la nueva Sala Insomnio de Madrid, en CEA Bermúdez 21. Primera cita, jueves 9, con música de autor. Segunda cita, músicas urbanas, el viernes. Y el sábado 11, fin de fiesta, con grandes DJs.
La pintura española de The Frick Collection, una de las mejores colecciones de arte del mundo, llega al Museo del Prado. Se trata de un conjunto de 9 obras emblemáticas de Velázquez, El Greco, Murillo y Goya, que no se muestran en España desde que salieron de aquí, en algunos casos hace más de un siglo. Javier Portús es el jefe de conservación de pintura española del Museo del Prado.
El autorretrato de Murillo es la primera obra española que compra Frick en 1904, pero no la incorporó al legado fundacional, sino que ha permanecido en la familia hasta hace como 10 o 15 años.
El magnate del acero, Henry Frick, inició su importante colección de arte tan pronto como comenzó a acumular su fortuna y creó en su mansión de Nueva York su propio museo.
Pero su colección responde muy bien a lo que es el canon del coleccionismo internacional de principios del siglo XX.
Dentro del marco del FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro, tenemos esta tarde a las 7:30, con entrada libre hasta completar aforo en la Basílica Pontificia de San Miguel, a la formación Lestro d'Orfeo. Lestro d'Orfeo propone al público un programa consistente en una selección de obras que recrean la música que se escuchaba en las iglesias italianas en los siglos XVI y XVII. Y también podemos hablar hoy en Madrid casi de un duelo de violines. Ya adelantábamos la semana pasada los conciertos de Ara Malikian en el Teatro Lope de Vega, que hoy también actúa, y además también hoy en el Teatro La Latina, concierto de Strat, el violinista rebelde. Y con música vamos a cerrar. Ya se conocen las últimas confirmaciones en el cartel de la nueva edición de Universal Music Festival, que toma como escenario el Teatro Real. Artistas de la talla de Rufus Wainwright, Israel Fernández, Gloria Trevi, Gilberto Gil, Lola Índigo o Kraftwerk se darán cita del 25 al 30 de julio en este festival, que como verás, Elia, pues hay para todos los gustos y todos los estilos. Y ojo, las entradas ya están a la venta.
Vamos apuntándolo. Gracias, Isa. Cuatro minutos para despedir estas noticias de las dos en Onda Madrid. Los aprovechamos para actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. La Comunidad de Madrid abrirá el próximo año los colegios públicos en periodos no lectivos.
Como los días previos a las vacaciones, para ayudar a la conciliación de las familias. No serán todos a la vez, se irán turnando. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho este anuncio durante la visita a las obras del Instituto Blanca Fernández Ochoa de Monte Carmelo, que abrirá sus puertas el próximo curso.
La idea es que se abra unos días antes de los periodos estivales de Navidades, Semana Santa, puentes, verano. Poco a poco tendrán que ir haciéndolo, tenemos que ver si se van turnando unos centros u otros, porque no pueden hacerlos todo a la vez y siempre en colaboración con los ayuntamientos, por eso esto se pone en marcha a partir del año 2024.
A partir de esta medianoche y hasta julio, Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid, será gratuito.
Mañana comenzará a funcionar en 13 distritos con 60 estaciones nuevas y más de 700 bicicletas eléctricas nuevas. En verano alcanzará los 21 distritos de la capital. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Conscientes de que puede provocar alguna molestia, alguna incomodidad, es necesario para poder proceder a la sustitución y renovación total de las estaciones y de las bicicletas. Nosotros, desde luego, todas las incidencias que nos reporten las contestaremos de forma inmediata y además resolveremos los problemas que se nos indiquen por parte de los usuarios, como no puede ser de otra manera.
Alcobendas aprueba un nuevo plan de ayudas sociales para las personas dependientes.
Para pagar, entre otras cosas, partes de las obras que tengan que hacer para poder permanecer en sus viviendas. Inma Puyalto, concejal de Familias.
Lo que ofrecemos es actuaciones más estructurales en la vivienda que garanticen la seguridad. Por ejemplo, la más demandada de todas, cambiar la bañera por un plato de ducha. Lo que se ha reforzado mucho son los apoyos técnicos, o por ejemplo camas articuladas, silla de ruedas, cosas que también te permiten alargar tu estancia en tu casa.
La Comisión de Bandas de la Asamblea de Madrid ha terminado hoy sus trabajos.
10 meses de sesiones que se han cerrado sin dictamen por la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios. De hecho, cada uno ha votado el suyo. Jorge Moruno, Más Madrid, Miriam Rabaneda, PP.
En ningún caso se puede instrumentalizar un problema, un fenómeno tan complejo y tan grave como este, como una forma de lanzarle una pelota al gobierno central. Nosotros ahí, en esa situación, no nos van a encontrar y no nos van a utilizar para eso.
Sin respetar ese plazo que nos habíamos dado todos los grupos para terminar de elaborar un documento de acuerdo y poder trabajar y acordar un documento de consenso entre todos, ya estaban paralelamente trabajando de espaldas al Grupo Popular en un texto.
Esta mañana ha comenzado el macrojuicio, la conocida como Banda de los Miami.
81 personas se sientan en el banquillo por introducir en España 7 toneladas y media de droga y el blanqueo de sus beneficios. Entre las acusadas, Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, que gracias a un acuerdo con la Fiscalía podría haber rebajado su condena de 40 a 5 años de prisión.
Y la Comunidad de Madrid lidera los indicadores de calidad de la salud de toda España.
Es la que registra la esperanza de vida más alta entre todas las comunidades autónomas, con 84,6 años según el Instituto Nacional de Estadística. También lidera en personas que menos fuman y también en los indicadores de obesidad.
Presenta las tasas más bajas del país en mortalidad por tumores y en enfermedades del sistema circulatorio. La comunidad está 3 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en el nivel de sobrepeso y de obesidad y 2 puntos por debajo de la media respecto a la población adulta que fuma diariamente.
Con las valoraciones de Elena Andradas, directora general de Salud Pública, terminamos. Se quedan con Madrid Trabaja.